Viernes 22 de enero del 2021, son las 9. España sigue escalando posiciones en el ranking de coronavirus. España está ahora el sexto país más afectado de Europa. 795 casos por cada 100.000 habitantes, 45.000 nuevos contagios, 404 muertos. El gobierno, ya lo han oído, prioriza las elecciones todavía no confirmadas en Cataluña, desoyendo las peticiones de toque de queda, de adelantar el toque de queda. La vacunación se atasca por falta de vacunas. Y ajeno a todo ello, Pedro Sánchez sigue de gira para explicar las ayudas europeas. Hoy está en Zaragoza. El Banco Central Europeo ha vuelto a empeorar sus previsiones para España y a partir de las 10 de la mañana la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se declara en el juicio sobre su máster. Le recuerdo que la Fiscalía pide para ella 3 años y 3 meses de cárcel por instar a la falsificación del acta que acreditaba que había defendido el trabajo de final de esos estudios. Bueno, en fin. Y la bolsa, Fernando Mañueco, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre hoy con signo negativo. El índice IBEX 35 arranca este viernes en 8.050 puntos, con un recorte del 1%. A falta del cierre de hoy, la bolsa pierde algo más de un 2% en esta semana. Se han evaporado ya las ganancias con las que comenzó el año. Preocupa la alarmante evolución de la pandemia, también la excesiva lentitud en las vacunaciones y la virulencia de las nuevas cepas. Así lo entiende la gobernadora del Banco Central Europeo. Christine Lagarde cree que el aumento de la tasa de contagios y las restricciones al movimiento han golpeado a la economía europea en el cuarto trimestre del año 20 y representan grandes riesgos también para los primeros meses de este ejercicio. Y las bolsas se paran. La de Nueva York, según apunta el mercado de futuros, abrirá hoy con leves pérdidas. Ayer cerró con máximos históricos en varios de sus índices. Hoy se van a conocer en Europa y en Estados Unidos los indicadores que miden la actividad en el sector industrial y también en el sector de servicios. Son referencias que habitualmente vigilan de cerca los mercados. Y dentro de casa, el Banco de España publica las cifras de morosidad en el sector financiero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, Redivivo y mi María Esther Jaén. Me gustaría saludar a don José Martínez Olmos, quien es médico especialista en sanidad pública, medicina preventiva, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, fue secretario general de Sanidad en anteriores gobiernos, en fin, ha sido diputado, senador. La verdad es que ha pasado por muchos lugares y de todos ellos ha recogido algo, notable experiencia. Doctor Martínez Olmos, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle, ¿cómo está usted?
Igualmente, encantado de estar contigo.
Bueno, doctor, como experto en todas las cosas que ya hemos dicho, y viendo el panorama que ahora mismo tenemos, ¿cree usted que hace falta algún tipo de medida más contundente para frenar el virus, o con el instrumental que tenemos o con lo que hay ahora mismo podemos doblegar el pico?
Bueno, yo creo que la gestión de la pandemia no está siendo fácil en ningún lugar del mundo, eso lo estamos viendo, ¿no? A mí me da la impresión de que esta tercera ola tiene unas características diferentes a las anteriores. Habrá que descartar si la influencia de la variante británica está siendo importante o no, y eso con el paso del tiempo lo iremos viendo si se hacen los análisis de vigilancia epidemiológica que se deben de hacer. Y desde esa perspectiva, a día de hoy yo pienso que hay que hacer algo más. Lo están teniendo que hacer las comunidades autónomas, porque sí que tienen en su responsabilidad la capacidad de dar una vuelta de tuerca más a las medidas de control de la movilidad. Y yo creo que no hay que descartar el ampliar el horario del toque de queda, e incluso no habría que descartar que tuviéramos instrumentos para poder tomar decisiones de confinamiento domiciliario estricto en sitios concretos donde se supere la incidencia máxima que se aprobó en el semáforo que definió para toda esta situación el Consejo Interterritorial. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos días, pero seguramente haya que intensificar las medidas por parte de todas las administraciones.
Claro, estamos hablando de bisturí de precisión, es decir, de confinamientos selectivos.
Sí, estamos hablando también de esa posibilidad. No, en mi opinión, no es que sea la situación como para hacer un confinamiento domiciliario en toda España. Afortunadamente tenemos la capacidad de poder medir la incidencia en cada unidad territorial, hasta la más pequeña, y eso nos permitiría tomar decisiones muy ajustadas al territorio, ¿no?, en función de las circunstancias epidemiológicas de cada territorio. Pero claro, eso requiere cambiar el estado de alarma y eso requiere que todas las fuerzas políticas estén dispuestas a tomar esa decisión en el Congreso de los Diputados cuando hubiera que ratificar esa medida.
Sin embargo, ¿por qué interpreta usted, doctor, que el Ministerio no aplica esos parámetros que sirvieron para tomar hace meses, superar los 250 casos o las ocupación de las UCIs por encima del 15%, servían para tomar medidas muy restrictivas? Sin embargo, ahora que estamos tres veces más por encima de ese 250, no se toman o no se aplican los parámetros simplemente por una cuestión estrategia, política, interés táctico del momento.
Bueno, yo creo que hay que tener en el análisis en cuenta que aquí todos tenemos responsabilidades en la toma de decisiones, todas las administraciones. Entonces, hay una variable que yo creo que hay que considerar, y es que en el ámbito competencial que actualmente tienen las comunidades autónomas, se puede hacer más de lo que se hizo en la segunda ola. Eso es verdad. De hecho, algunas comunidades en una parte de su territorio hicieron medidas más intensas que en otra parte de su territorio. Yo, que soy de Andalucía, puedo señalar que en Granada capital, por ejemplo, hubo un momento donde se prohibió toda la actividad económica no esencial durante varias semanas porque la incidencia era muy alta. Ese ejemplo lo pongo porque además otras comunidades también lo aplicaron, y eso significa que efectivamente de las medidas en manos de las comunidades autónomas se pueden tomar decisiones todavía más intensas de las que se adoptaron, y yo creo que en este caso lo están haciendo. Estamos viendo cómo la práctica totalidad de las comunidades autónomas en esta tercera ola han intensificado sus medidas. Lo que pasa es que es probable que algunas situaciones donde las incidencias son por encima de 1.500 casos por 100.000 habitantes, o donde vemos sistemáticamente una transmisión comunitaria muy alta, pudieran requerir un confinamiento domiciliario estricto, que hoy no es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, hoy sí que empieza a haber una petición más generalizada por parte de las comunidades de valorar esa posibilidad de modificar el estado de alarma. Pero, Carlos, yo creo que hay que también decir que esto requiere que las fuerzas políticas estén de acuerdo en ratificar esta decisión. A mí me parece que la reflexión sobre la dificultad política de la gestión de la pandemia hay que trasladarla a una responsabilidad de todos, evidentemente más del gobierno central y de las comunidades autónomas que de los grupos parlamentarios, pero luego todos los grupos parlamentarios, porque si no, el instrumento que podría permitir tener esa posibilidad de intervención en esas circunstancias no estaría disponible.
Claro. ¿En qué cree usted, doctor, que se diferencia esta tercera ola o tercera parte de la primera ola, que no lo sé, de las anteriores? ¿Podemos decir, es demasiado frívolo decir, ahora mismo las cepas reinantes o triunfantes contagian mucho, pero quizá matan algo menos?
Bueno, Carlos, yo creo que epidemiológicamente hay que decir que esta es la tercera ola, porque desde el punto de vista epidemiológico, una ola es una manera de denominarlo para que la gente entienda un fenómeno epidemiológico, pero eso significa que durante una serie de días de manera ininterrumpida la incidencia va subiendo, luego baja, luego se dibuja una ola. Esta es la tercera ola. Es una ola epidemiológicamente diferente por dos razones fundamentales. Una, porque la intensidad del crecimiento de los contagios es mucho más alta, es decir, los contagios en pocos días suben mucho más que tanto en la primera como en la segunda ola. Ahora habrá que ver cuál es la razón de esa intensidad. Y segunda razón, porque además la extensión en el conjunto del territorio es más homogénea. La segunda ola y la primera tenía, sobre todo la segunda, tenía más diferencia entre un territorio y otro en cuanto a la intensidad de la epidemiológicamente hablando. Entonces, ¿por qué es más intensa y por qué es más extensa? Hay dos variables que probablemente expliquen esta situación. La primera, la etapa navideña, con la relajación que ha habido sobre las medidas que había impuestas, la mayor interacción de la sociedad por este tipo de fiestas navideñas, que seguro que ha tenido una influencia. Y hay otra variable que tenemos que confirmar qué posible incidencia está teniendo, que es la posible circulación de la variante británica, ¿vale? Ahora empezamos a tener algún dato epidemiológico que apunta a que está circulando esa variante británica, no solamente en España, también en el resto del territorio europeo, y tenemos que ver en qué medida empieza a ser prevalente y podría entonces, junto a esa mayor interacción que hubo en la Navidad, explicar esta enorme intensidad que estamos teniendo. La consecuencia es clara: más casos, más ingresos hospitalarios, más muertes y más presión asistencial.
¿Habría que prestar atención a la cepa brasileña? También se está hablando de ella.
Sí, tenemos que prestar atención a todas las variantes que está habiendo del coronavirus, porque los científicos nos están alertando, en el caso fundamentalmente por lo que se conoce ahora de la variante surafricana, la posibilidad de que incluso pudiera afectar a la efectividad de las vacunas, ¿no? Entonces yo creo que tanto la OMS como en el caso que nos toca la Unión Europea están empezando a tomar conciencia de esta situación y de eso se derivan las reflexiones que ayer hubo en el ámbito de la Unión Europea sobre la posibilidad de restringir incluso la movilidad dentro del territorio de la Unión Europea.
Hablemos de la vacunación. En las comunidades más previsoras, por ejemplo, Andalucía podría estar entre ellas, pusieron la primera pero se guardaron alguna de las segundas para no poner tantas primeras por si luego no podían poner las segundas a esas primeras que ya habían puesto. Otros, sin embargo, han puesto las primeras con más manteo, por así decirlo. Y ahora se encuentran, a lo mejor, con la calle para correr. ¿Quiénes lo han hecho mejor?
Bueno, yo no estoy de acuerdo exactamente con esa reflexión, porque creo que las compañías farmacéuticas, especialmente Pfizer, que es la primera suministradora, y ahora ya empieza Moderna, y dentro de 2 o 3 semanas tendremos de AstraZeneca, pero fundamentalmente hablando de Pfizer, están suministrando con una regularidad, aunque hayan tenido incluso una disminución del número de dosis que habían comprometido en el suministro en Europa y, por lo tanto, también en España. Es decir, yo creo que hay una garantía de suministro todavía suficiente para, aunque haya que hacer alguna previsión por si acaso para esta segunda dosis a las personas que se le aplique la primera, en general poder seguir el ritmo de vacunación con normalidad. Y además hoy, a pesar de que el inicio no fue nada positivo, aunque algunas comunidades sí dieron un poco de ejemplo, especialmente Asturias o Canarias, pero hoy la aplicación de la vacuna en España está prácticamente en el 80-tantos% de las dosis recibidas. Hay ya más de 1 millón de personas que han recibido la primera dosis y en torno a 50.000 ya han completado las 2 dosis. Empezamos a ver ahí una capacidad del sistema sanitario de poder aplicar la vacuna. Es seguro, porque ya hay muchas observaciones, millones de observaciones en todo el mundo, una vacuna efectiva, y ya empezamos a ver incluso que la mortalidad en personas mayores, que siempre ha sido de la mayoritaria, pues en los últimos datos están en el 40% de las muertes de la última semana en personas mayores. Es decir, se empieza a ver alguna efectividad. Entonces, en resumen, yo creo que en el plan de vacunas la clave está en que las compañías suministren lo que está comprometido, y yo estoy convencido que eso va a ser así, y dicho esto, que el sistema aplique con su máxima capacidad todas las vacunas. Yo creo que el plan de vacunas empieza a dar resultados. Todas las polémicas que estamos teniendo en torno a la situación, y que son lógicas y razonables que existan, tapan una de las partes, digamos, más esperanzadoras que tenemos ahora mismo en la lucha frente a la pandemia, como es el tema de las vacunas. Esperaría que en 2 o 3 semanas podamos tener, además, autorizada la vacuna de AstraZeneca y poder tener un arsenal mucho mayor para efectivamente llegar cuanto antes a tener la cobertura máxima y conseguir la inmunidad poblacional, que es lo que probablemente nos termine haciendo vencer a esta pandemia.
Es decir, ¿es usted optimista a pesar de este arranque un poco diésel, si me permite la expresión, de que esto coja una velocidad de crucero a no más tardar en un mes?
Yo estoy convencido que sí. El arranque no fue nada positivo, eso es cierto. Yo creo que el haberlo hecho en la época navideña pudo condicionar la dificultad de poner los dispositivos por parte de muchas comunidades autónomas para que la aplicación fuera al máximo en los primeros días, pero es verdad que llevamos ya prácticamente 10 días donde en torno al 80% de las vacunas se están aplicando. Eso es una buena cifra, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque lo previsible es que cuando ya estemos con suministros suficientes toda Europa, pues nosotros en el caso español necesitemos vacunar 1 millón de personas a la semana, y habrá semanas que cuando haya que aplicar la segunda dosis sean como 2 millones de aplicaciones, 2 millones de vacunas. Eso va a requerir un esfuerzo por parte del sistema sanitario, del que es capaz de hacerlo, pero hay que organizarlo. Y si lo hacemos, y estoy convencido que sí, y si hay que complementarlo con el ejército, con incluso con la sanidad privada, pues habrá que hacerlo en algunas comunidades autónomas, pero yo creo que los recursos públicos van a ser suficientes para eso, ¿no? Y aquí es donde hay que poner todo el acento. Ahora estamos en una etapa de la gestión de la pandemia muy diferente a las anteriores. Tenemos un reto muy importante con la tercera ola, y hay que afinar en las medidas para hacer posible bajar cuanto antes la incidencia. para evitar la máxima presión asistencial y evitar el máximo número de muertes evitables, pero al mismo tiempo hay que gestionar el plan de vacunas, que es la clave donde podemos encontrar una solución, y luego hay que ser inteligentes en la aplicación de medidas que permitan la movilidad de las personas. Me parece muy interesante que Europa se esté planteando cómo usar en ese hipotético carnet de vacunación pues un requisito para la movilidad de las personas, porque eso puede ayudar a que cuando se acerque la época que tradicionalmente es más turística, pues las personas puedan moverse con mucha más tranquilidad, más seguridad de lo que hemos podido hacer en el pasado, que lo tenemos bastante complicado, y empezar a reactivar la economía. La solución prácticamente está en la ciencia y está en las vacunas fundamentalmente.
¿Cree usted que estamos en el pico de esta tercera ola y a partir de ahora desciende, o todavía nos queda la meseta o seguir subiendo?
Yo creo que hablar en general de la pandemia requiere tener no sé cómo decirlo, hay que ser muy modesto y hay que ser muy precavido, ¿no? Y a mí me parece que pronosticar por dónde va a ir el virus es un ejercicio muy arriesgado. Es muy fácil.
Mire Fernando Simón.
Bueno, y cualquiera, lo podemos ver a nivel mundial, y Boris Johnson. Es decir, es que es muy fácil en este caso hacer pronósticos a posteriori, ¿no? Pero dicho esto, y siendo lo más, digamos, yo creo que hay que ser muy modesto en la valoración, ¿no? Pues se puede pronosticar que seguramente en pocos días habremos llegado al pico y empezaremos a bajar la incidencia, aunque sea poco a poco, porque se están tomando medidas, es decir, hay medidas adoptadas. Algunas comunidades la adoptaron después de Reyes, incluso alrededor de esa fecha, y ya estamos como dos semanas aproximadamente después, donde se empieza a ver el efecto, aunque sea muy poco. Pero en el conjunto de España todavía yo creo que el pico no lo hemos alcanzado. Ahora, esta afirmación que yo hago la podemos confirmar dentro de 4 o 5 días. Por lo tanto, uno arriesga a opinar sobre un virus que no está en la mano de uno. No sé si me explico. Sí, ¿no? Sí. Pero seguramente en pocos días sí que habremos alcanzado el pico, porque las medidas de las comunidades autónomas están siendo muy intensas, están siendo mucho más intensas que en la segunda ola. Pero para mí, Carlos, la cuestión no es cuándo alcanzamos el pico, sino cuánto bajamos la incidencia y en qué periodo de tiempo la bajamos para contribuir de una manera importante a que la presión asistencial sea lo más baja posible.
Ya. Le quiere saludar María Esther Jaén y Antonio Jiménez. Esther.
Hola, buenos días. Hola, Esther. Tengo una curiosidad, porque no entiendo muy bien, más allá de todo lo que estamos hablando a nivel interno, en la Unión Europea, esta opacidad que hay alrededor de los contratos de las vacunas, es decir, prácticamente no se puede consultar, se puede entrar en lo que llaman una cámara oscura, leer, pero no entrar con bolígrafos para no tomar notas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de oscuro? ¿Por qué tanta opacidad en una compra de vacunas que hace la Unión Europea? ¿Y por qué la Unión Europea se somete a esa opacidad, ¿no? Que entiendo que viene impuesta por las farmacéuticas que han vendido la vacuna.
Bueno, y además se lo preguntas al que le tocó torear con la gripe A. O sea,
claro, porque se lo pregunto porque él conoce el tema bien, ¿no?
Bueno, claro, esa es una gran pregunta. Y yo creo que además en este momento, teniendo una pandemia con la intensidad y la extensión de preocupación objetiva que tiene la ciudadanía, trabajar porque las cosas tengan transparencia sería fundamental. Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta no la podemos dar nosotros, porque lo único que podemos hacer es especular, y se puede especular en que seguramente han sido condiciones que se han planteado por razones de estrategia comercial global y que la Comisión Europea haya aceptado. Pero también tengo que decir que estamos en un mundo donde al final todo se sabe, ¿no? Entonces yo soy más partidario de la transparencia, porque además hay cosas que se pueden explicar. Se puede explicar que el precio de una vacuna sea diferente a un comprador que compra muchas más vacunas que a otro comprador que compra menos. ¿De acuerdo? Eso se puede explicar. Otra cosa es que luego a la ciudadanía nos parezca bien o no nos parezca bien, y busquemos mecanismos para que no haya abusos, ¿no? Pero me parece que este va a ser un tema que va a dar mucho que hablar, porque efectivamente la necesidad de acceso a la vacuna es una necesidad que interesa que sea global para vencer realmente la pandemia. No nos interesa como ciudadanos del mundo que haya ámbitos territoriales que no tengan acceso a la vacuna, y el precio puede ser una barrera para el acceso. Por lo tanto, en este asunto me parece importante reclamar la transparencia, porque además estoy convencido que siendo tan importante el mercado que necesita, que es mundial, que son, en realidad necesitaríamos vacunar a unos 7.000 millones de personas. Siendo tan importante ese mercado, el precio de la vacuna puede ser muy social y puede hacer que haya el retorno necesario a la inversión que hayan podido hacer las compañías farmacéuticas. Nos queda camino por recorrer en este sentido, pero sinceramente, Esther, la comisión es quien tiene que responder a esta pregunta, que seguramente también puede, en su respuesta, deshacer algún bulo o algún prejuicio que pueda existir. En el caso cuando
el balón, tuvimos, pero no lo ha hecho, se lo preguntan los periodistas de allí y no lo contestan.
Claro, claro. Cuando nosotros tuvimos que gestionar la cuestión de la pandemia de la gripe A, que también tuvo mucho parecido a lo que nos está sucediendo hoy, aunque afortunadamente tuvo menos intensidad, tuvimos que plantarnos frente a alguna compañía que pedía unas condiciones que no eran adecuadas, y luego finalmente, después de la negociación, se aceptó. Por lo tanto, también es importante que los poderes públicos sean firmes en la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Antonio.
Bueno, doctor, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, dice usted bien que hay que ser precavidos, prudentes, modestos a la hora de valorar, evaluar la evolución del virus. Pero le pregunto si el señor Simón, que es el máximo responsable de la gestión de esta pandemia, lo está haciendo cuando, por ejemplo, el día 14, hace 8 días, nos decía que efectivamente la cepa británica no iba a tener prácticamente incidencia. En cuanto a los contagios, sería en todo caso marginal, y ayer nos soltó que va a ser el motivo de mayor contagio a partir del mes de marzo, concretamente. No sé, desde el punto de vista científico no parece muy riguroso, ¿no?
Es más, le pregunto, ¿cree usted que está quemado? Añado yo la pregunta.
Yo creo que está churrascado, más que quemado.
Vamos a ver, yo he tenido que enfrentarme a una situación parecida cuando con la empleada tuvimos circunstancias complicadas de comunicación ante los medios, ante la ciudadanía, cuando la gripe A para nosotros era una variable muy importante, no especular. Había preguntas tipo, ¿y cuántos muertos esperan ustedes? ¿Y cuántas personas se pueden afectar? Yo creo que especular es el gran riesgo que tiene con la evolución de una epidemia o de una pandemia, el gran riesgo que tiene ser portavoz o comunicador hacia la sociedad, porque no está en tus manos la evolución de esa enfermedad, no depende de ti directamente. Entonces, yo creo que para la comunicación pública, en situaciones de epidemia, y además lo hemos trabajado mucho también a nivel académico, el gran riesgo es hacer especulaciones a futuro, porque luego la realidad, el conocimiento científico se va imponiendo. Entonces, desde ese punto de vista, todos los que han especulado en el mundo, a nivel mundial, sean presidentes de gobierno, ministros de sanidad o portavoces de un gobierno, todos se han equivocado, porque la evolución del conocimiento científico ha puesto las cosas en su sitio. Entonces es diferente decir, a día de hoy esta es la situación y a lo mejor dentro de 7 días la situación es diferente. Y eso no sería una contradicción. La contradicción es cuando alguien hace una especulación que luego no se cumple. Por lo tanto, una variable fundamental, en mi opinión, de éxito para la comunicación es no hacer especulaciones, sino hacer descripción de lo que está pasando. Las especulaciones se tienen que hacer en el despacho porque eso te tiene que llevar a tener diferentes escenarios de respuesta. Si luego la evidencia demuestra que está en el escenario 1, pues actúas en lo que habías previsto en el escenario 1. Y si está en el escenario 7, pues actúas en función del escenario 7. Tienes que tener diferentes escenarios. Si Simón está quemado o no, yo no puedo responderlo. Eso lo tiene que responder, porque yo entiendo que Simón está haciendo de portavoz del gobierno. Luego, si el gobierno considera que la función de portavoz permite explicar bien lo que está haciendo su estrategia de salud pública, pues esa es la variable para decidir si está o no quemado por parte de quien lo está poniendo como portavoz de esa estrategia, ¿no? La opinión ciudadana o la opinión mía puede ser la que sea, pero al final quien tiene que decidir esto es quien lo traslada como portavoz. Y entonces yo sinceramente también creo que Simón ha hecho una labor muy positiva en muchos momentos, es un gran profesional, ¿no? Pero a lo mejor en el análisis de pronosticar por dónde van las cosas, todos nos vamos, yo soy el primero que me he equivocado cuando he hecho algún pronóstico, porque se dan las circunstancias que le acabo de comentar. Estamos valorando el comportamiento de un virus, el comportamiento de la ciudadanía, que eso no está en nuestra mano, que nosotros podamos influir.
¿Usted sería un buen ministro de Sanidad?
No, seguro que sería un pésimo ministro de Sanidad, seguramente. Yo procuro hacer mi trabajo como...
Ha sido un buen secretario general de Sanidad. Hombre, es un tipo calmado y dice cosas muy sensatas. Y, hombre, conocimiento técnico tiene. Bueno, pues yo lo lanzo.
Hay muchísimos profesionales muy cualificados para...
Pero, oye, en cualquier caso, Carlos, ¿sí o no, doctor, a unas elecciones, ahora toca Cataluña, en estas circunstancias? ¿Usted qué aconsejaría?
Bueno, esta es una gran pregunta. Yo tengo la impresión de que en Cataluña la situación empieza a mejorar poco a poco, pero está siendo complicada epidemiológicamente hablando. Lo que pasa es que mucha gente se puede preguntar que si el gobierno de Cataluña o las fuerzas que sustentan al gobierno consideran que no se dan las circunstancias para celebrar unas elecciones, se pueden preguntar por qué no se dan las circunstancias para aplicar medidas mucho más intensas de las que están en su mano hoy sin tener que cambiar el estado de alarma. Entonces, el debate al final es un debate político. La verdad es que la situación epidemiológica es complicada, ¿no? Pronosticar cómo va a ser el día 14 de febrero o cómo sería el día 30 de mayo es difícil, pero evidentemente será mejor que hoy si se aplican las medidas que se están aplicando o incluso si se intensifican, porque está claramente demostrado que a mayor restricción de la movilidad, mayor impacto en la reducción de la morbilidad de los nuevos casos, de la aparición de nuevos casos.
Es el doctor José Martínez Olmos, que además, sí, también está de actualidad por varias razones, porque entre sus muchos quehaceres, además de haber sido senador, fue lo último que fue usted, además, me parece.
Sí, efectivamente.
Esta semana se ha aprobado su designación como miembro del Consejo Económico y Social. ¿Ahí qué tienen ustedes que hacer?
Bueno, pues muy muy importante la función del Consejo Económico y Social. Yo estoy muy ilusionado con esta función, porque lo que tenemos que hacer es aportar claves para políticas que tengan que ver con el impacto en la economía, en el ámbito laboral y en el ámbito de la seguridad social. La situación que estamos viviendo en España, no solamente por la pandemia, sino por los cambios que está habiendo tecnológicos y de otra naturaleza, que yo creo que alumbra una nueva revolución industrial, pero también la pandemia nos lleva a tener que reconstruir buena parte de nuestro estado de bienestar, tanto en España como en Europa, y trabajar para aportar input técnico y de conocimiento para la toma de decisiones de los poderes públicos. Yo creo que es un trabajo muy necesario y muy importante. Es la función que tiene el CES y habrá que impulsarla para adaptarla a los nuevos tiempos. Entonces, mucha tarea, y yo creo que lo importante sería saber contar con la inteligencia que tiene este país, que está en la sociedad.
Don José Martínez Olmos, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Igualmente.
Gracias, Carlos, por todo, gracias. Un abrazo. Ahora son y 29, tardísimo. Vino Selección nos va a dar cosas muy buenas para hoy.
Sí, porque aunque sea tarde, es el momento justo de hablar de Vino Selección, que este año presenta Cada Momento Cuenta. Porque si algo hemos aprendido, desde luego, es que cuenta cada día, cada comida, cada mensaje, cada reencuentro, todo. Y para empezar el año con buen pie, oye, Vino Selección ofrece descuentos de hasta el 50% y los envíos siguen siendo gratis, porque saben que cada momento que cuenta tiene su buen vino. Y si es tu primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos, el mítico sacacorchos. Así que aprovecha, entra en vinoselección.com o llama al 91-453-9300. Vino Selección, cada momento cuenta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¡Ni lo pienses! Ahora Yamóvil liquida 86 coches solo hasta fin de mes. ¡Apresúrate! ¡Son chollos! ¡Son los precios de locura de Yamóvil! ¡86 coches solo hasta fin de mes! ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
¿Sabes que te puedes contagiar por COVID al abrir una puerta? Sí, en mi portal ya tenemos una puerta automática sin contacto, de Aprimatic. Abrimos sin tocar el tirador y no ha sido necesario cambiar la puerta. Además, las personas mayores o con movilidad reducida están encantadas. Entran sin empujar la pesada puerta. Solución también para comercios, oficinas y demás establecimientos. Más información en 900-5330-96 o en aprimatic.es.
Saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y las Divinas, sus calzot con salsa romescu, y entrando en el área, los caracoles a la yauna, sus fabulosos arroces. Oye, pero con total seguridad, ven a restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, la Divina Goya en el 111 y la Divina Castellana en el 134, y prueba unos calzot de leyenda.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Este torreznito con su tocinito es gloria bendita.
En Ahorramás sabemos que acabar en hito las comidas no las hace más ligeras y sanas. Por eso lanzamos el mes del plato saludable en Ahorramás con los productos más frescos, como los 3.000 kilos de alitas morunas que puedes llevarte solo hoy por 3,99 euros el kilo. Ahorra más. Lo bueno empieza aquí.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscolástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la 1 de la tarde, y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
Este fin de semana vuelve la danza al Teatro Real. Del 22 al 24 de enero ven a disfrutar de lo mejor de la danza contemporánea. Un completo programa de la mano de la compañía Ite Danza, con 4 aclamadas coreografías de grandes creadores como Akram Khan o Sidi Larbi Cherkawi. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Cultura segura.
¿Sabía usted que científicamente está demostrado que el ascensor es uno de los mayores focos de infección del mundo? ¿Sabía usted que corremos el riesgo de contagiarnos con nanopartículas que se encuentran en suspensión buscando nuestros dedos, ropa o retina? En Tecnocovid ProSescan disponemos de la solución definitiva. Llámenos al 900-100-121 y le haremos una demostración. 900-100-121.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Pues me cuesta creerlo. Aunque tú mismo, Carlos, Ignacio Camacho, con finura, digáis hoy en los artículos de ABC que el gobierno ha pasado de preocuparse por las vidas a preocuparse por los votos, y haya insistido en lo mismo la mirada de Jorge Bustos, me resisto a aceptarlo. Es cierto que hace unos meses, con menos muertos y en contra del criterio del gobierno autonómico, Salvador Illa confinó Madrid. Ahora, con más muertos, con una situación que sigue al alza y en contra del clamor de las autonomías, de todas las autonomías, Salvador Illa se niega a autorizar medidas más restrictivas. Puede ser que se equivocara entonces o se equivoque ahora, pero me cuesta creer y me niego a admitir que esa determinación esté inspirada en la menor o mayor posibilidad electoral de Salvador Illa en Cataluña. Habrá otras razones. Solo un gobierno de canallas, sin ninguna excepción, pondría en peligro la vida de centenares de ciudadanos por un cálculo electoral. Solo un conjunto de egoístas criminales podría calcular el sorteo de sentencias de muerte al azar con tal de proteger sus intereses políticos. Solo una aberración, que sería digna de entrar a formar parte de la historia general de la infamia, antepondría el interés de los votos al interés de las vidas, aunque el triunfo electoral se forjara sobre una montaña de cadáveres que murieron sin saberlo. Es cierto que todos los expertos, los auténticos, no los que se inventa Pedro Sánchez, coinciden en que hay que tomar medidas más duras, y ese también es el criterio de los consejeros de Sanidad que están en las trincheras de las autonomías. Pero habrá otras razones, porque no puedo aceptar que estemos gobernados por un conjunto de malvados que, envueltos en una crueldad sin piedad, salten sobre el interés general para que triunfen sus expectativas. Me niego a admitir que estemos gobernados por unos monstruos cuya ambición política convierta la vida de los ciudadanos en mercancía. Y no puedo creer que haya personas tan repugnantes, tan execrables, como para anteponer su codicia política a la vida de seres humanos que han confiado en ellos. Porque entonces sí que sería cierto eso de que no podríamos dormir por las noches.
Antonio Naranjo.
Señor Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Aquí andamos.
Tú me dirás, ¿la pincelada del día?
Pues mira, antes de nada, Herrera, ¿tú has oído a alguien que defienda los confinamientos o los cierres sin tener la nómina garantizada a final de mes? O al revés, todos los que piden confinamientos y cierres de negocios, de empresas y demás, quizá tengan asegurado el sueldo aunque no vayan a trabajar.
Pues eso ya es interpretar, ¿no? Hablar de interpretaciones personales, pero no sé.
¿Pero te has encontrado muchos presidentes autonómicos en las colas del hambre? Seguro que no.
Hombre, no, porque trabajan y tienen trabajo y tienen sueldo.
Claro, claro, lo mismo así es más fácil. Pero en fin, mira, que te quería hablar de las vacunas. 243.000 vacunas quedan ahora mismo en España. 243.000, ¿eh? Descuenta la mitad para políticos que se vacunan sin querer y vacunan a sus familias sin darse cuenta. Y además tienes que añadirle las 30.000 que se han revendido a Andorra, que parecía formar parte de unos convenios internacionales. Pero claro, me dan a mí este dato, Herrera, y yo lo dejo
sí,
ahí.
Sí, pero lo que pasa es que siempre interpretamos las cosas con maldad.
Y pues decimos, solo faltaba, estamos en España.
Es que en Andorra viven 15.000 catalanes con derecho a voto y por eso lo ha hecho Illa. Bueno, yo creo que si había convenios, había convenios. Sí. No lo sé.
Y luego,
no me arriesgaría mucho a utilizarlo.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas esta mañana, porque también lo he defendido. Y hombre, yo creo que aquí ya se ha generado una controversia y una polémica excesiva a propósito de la vacunación de los consejeros. Yo no entro ya en los alcaldes y concejales y muchos funcionarios, efectivamente, que se han colado, y yo creo que eso no tiene un pase. Pero vamos a ver, desde el ministro a los consejeros de Sanidad, que están lidiando con la pandemia, que están yendo a hospitales, que están hablando con los expertos, pero también con los médicos, etcétera, etcétera. O incluso los gerentes de los hospitales. Es que ha habido dos gerentes de hospitales del País Vasco que han dimitido también y están allí trabajando codo con codo con los sanitarios. Oye, porque se vacunaron. Yo creo que este es un tema también en el que me parece que, insisto, ha sido excesiva la polémica, que ha habido una tendencia muy inquisitorial a decir, a meter a todo el mundo en el mismo saco, y yo creo que tampoco es tan grave que un consejero de Sanidad se vacune, vamos, yo no lo veo tan, en fin,
pues
tan
seguramente
excesivo, ¿no?
Pero quizás si no lo hubieran escondido, pues...
Bueno, esa es otra cosa,
tampoco,
¿no?
Van a la gente por ahí diciendo, claro, yo, a ver, me he tomado un primperam, o sea...
No, pero lo pones en el protocolo... No.
Sí, o sea, en el protocolo... Ah, que un consejero de Sanidad se vacune, y es que no me parece ninguna tragedia, vamos, es que está todo el día bregando con eso, y está visitando hospitales...
Pero no está trabajando en el hospital.
Bueno, entra, sube, ¿cómo que no? Va, viene... Claro que sí.
Con todas las precauciones y hace el saludo y sale corriendo. No está trabajando en una UCI. Es que yo creo que es mucho más prioritario un sanitario que trabaja en UCI que un consejero.
Es que a los sanitarios que trabajan en UCI, a eso se les ha.
Claro, pero fíjate.
Pero hay muchos que no y el consejero sí.
Si yo no he leído mal, el protocolo nacional lo que habla es de personas mayores, personas de riesgo, efectivamente son las personas más mayores, y en la residencia de ancianos de momento, luego todo el personal sanitario y el personal sociosanitario. ¿Qué se entiende por personal sociosanitario? Aquel que está relacionado con la sanidad, sin duda alguna, ¿no?
Vale. Pero en fin, ¿no? Venga, más historias.
Pues si te parece nos vamos directamente a Cataluña, claro. La fecha de celebración de las elecciones, la coincidencia con los picos de pandemia. Hay opiniones para todos los gustos. Si te parece vamos a escuchar a Beatriz desde allí de Cataluña, Matías desde Andalucía, Marisol de Lérida y a Francés también de Barcelona.
Espero que algún día alguien tenga que responder ante los tribunales por llevarnos por segunda vez a los españoles a participar en la ruleta rusa. Si la primera vez estaba marcada por el 8M, ahora mismo está marcada por el 14F y no hay otra.
¿Puede ser
que el Tribunal de Justicia se la esté guardando al Sánchez y el día 8 paraliza las elecciones?
Tal como sigue, el 14 de febrero habrá muchas personas que se retraerán, porque es lo que decimos, al comercio puedes escoger ir o no, o al restaurante. ¿El voto por correo cómo se podrá hacer? ¿Y claro, los que vivan fuera de España?
Me parece increíble que las encuestas den vencedor a un partido que va a indultar a los mismos que nos han estado desgraciando aquí en Cataluña y persiguiendo a los que nos consideramos catalanes españoles.
Ahora, si eso hace el tribunal, lo que decía este Matías, si suspenden, ¿qué pasa con los votos de correo que ya se han emitido?
Claro.
Es, ¿se guardan? ¿Se esperan? ¿No valen?
Es que tú eres la que va suspendido, ya creo.
¿Crees que lo va a suspender de verdad el 8 de febrero?
Yo creo que no.
Vamos a ver, no es que se pronuncie el día 8. Antes hablábamos, Esther y yo, ¿verdad?, sobre el tema de la cautelarísima esta. Para
claro.
Decir, bueno, cautelarmente hay elecciones el 14 porque tiene que dar un plazo para recurrir, ¿no? Evidentemente, pero son 4 días. Ha bajado a 4 días nada más. O sea, en 4 días tiene que recibir los recursos. Hombre, tampoco será tan sesudo el análisis que tenga que hacer el tribunal para decidir si realmente hay elecciones. Es el 14 o después, o sea, puede pronunciarse antes de finalizar el mes, ¿sabes? En función de esos plazos. Pero es que dice, no, tenemos plazo hasta el día 8. Claro, alguien ha interpretado ya, yo mismo, que probablemente se lo tomen así y el día 8 pues sea cuando digan si hay elecciones o se aplazan.
Bueno, más, en realidad está todo un poco mezclado, el señor Illa, el señor Simón, las elecciones catalanas, Herrera, pero vamos a hablar un poco de la pandemia, empezando por el gran protagonista del día, tu amigo Fernando Simón, ese que dices que duerme en un coche. Vamos a escuchar.
Es que
a Juan.
El pobre, yo creo que no dudo de que trabaja mucho, o sea, la verdad es que, vamos, no tengo ninguna duda de que le echa 20 horas de 24, y que alguna vez habrá dormido en el sofá de su despacho, por eso digo jocosamente que hay veces que parece que ha dormido en el coche y no ha llegado a casa.
Sí, sí. Bueno, es un comentario bastante celebrado, que lo sepas, Herrera. El caso, vamos a escuchar a Juan de Sevilla, Ramón de Granada y a Mario, que nos manda un mensaje, fíjate, desde Helsinki, muy apenado.
Tenéis que comprender que los asesores siempre tienen que ser más inútiles que los gobernantes, que los políticos. Porque os imagináis un asesor inteligente y un político inútil, eso sí que es insostenible.
¿De verdad que aunque dimitiera el denostado ministro Illa, creéis que luego el que viniera o la que viniera no estaría a lo que dijera Sánchez? Y si les conviene, no hay cierre, o si hay cierre, aquí da igual que cambie uno, que cambie otro, aquí todos son intereses políticos.
Con mucha pena por todo lo que oigo que está pasando en España, digo yo, que ya que se rescató a los bancos con tantos millones tan rápidamente, se podría rescatar a agricultores, a ganaderos, a gente de hoteles, restaurantes.
La lista que hacía Mario desde Helsinki, oyente de Herrera en COPE, desde allí, era mucho más larga, Herrera.
Cuando se habla siempre del rescate bancario, hay que recordar que no fueron a los bancos, fueron a las cajas gestionadas claro. Por otra parte, por muchos políticos, entre otros, ¿no? Y sindicalistas. Y es verdad que también es cierto que, hombre, el rescate no fue estrictamente a las cajas, fue a los impositores de esas cajas, que hubieran quedado en la ruina más absoluta, ¿eh? Millones de ciudadanos, sus ahorros lo habrían perdido, o sea que eso también hay que recordarlo, ¿no?
Mira, pues antes hemos citado Andorra, hemos pasado por Helsinki y vamos a volver a Andorra, rompiendo un poco el ritmo de la pandemia, que no viene mal, con la preguntita que solo te puede hacer alguien. Ese alguien es Alberto Herrera y tiene que ver con una polémica que hemos vivido o hemos escuchado todos esta semana. Escucha.
Hay que ver la que se ha liado esta semana con Andorra, ¿eh? Madre mía. Y claro, yo que sé que algún que otro durito has ganado en tu carrera, merecidamente, y que has aportado bastante y aportas mucho a la agencia tributaria, pues me pregunto si en alguna ocasión tú has considerado mudarte a algún sitio con menor tipo impositivo y hacer tu trabajo desde ahí. ¿O qué opinas al respecto? Mira, ahí te la dejo.
Vamos a ver. Pagar impuestos en España me da a mí una libertad. ¿Qué puedes decir lo que me da la gana? ¿Eh? Sin que nadie me diga, oiga, usted no puede decirlo porque resulta que no ingresa en la caja. Bueno, pues yo ingreso. Lo que tenga que ingresar, procuraré ingresar menos. Pero bueno, dentro de la ley, eso me da libertad para decir lo que me dé la gana. Segundo, Andorra está bien para 2 días. Yo voy a Andorra, son muy amables los andorranos con la mano y estás allí estupendo, pero a los 20 días pues tienes que estar un mínimo de 180 y pico días en Andorra si lo quieres hacer bien, ¿eh? Y bueno, pues...
no te ves allí.
Vamos, mide lo que mide, ¿eh? No, sí. Y luego... Ahora, también digo, dicho eso, también digo que todo el mundo tiene derecho a irse a vivir donde le dé la gana. Y donde sea mejor para sus intereses. Eso si yo me voy a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, yo tributaría en Estados Unidos seguramente si paso más días de la media allí. Y bueno, ¿y qué pasa? Es decir, esto es como cuando... desde en aquellos tiempos, le reprochaban a Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias apoyó al Partido Popular o algo así, pues salieron unos cuantos mandados del PSOE diciendo, claro, este que se ha ido a Miami, tributa en Miami, tal y cual, claro, hubo que recordarles, pues escúchame, igual que Antonio Banderas en Hollywood. Antonio Banderas se fue a Hollywood porque era importante para su carrera y paga en Hollywood, lógicamente.
Porque vive allí.
Y Julio Iglesias se fue a Miami y paga en Miami, ¿qué quieres? Sí,
pues en cualquier caso, el régimen fiscal de Somalia no lo has investigado, ¿no?
Sí, está... Es conveniente, ¿eh?
Sí.
Sí, es bastante conveniente.
Pero peligroso.
Pero claro, yo creo que prefiero Andorra que Mogadiscio,
¿eh? Fallido.
Sí.
Bueno.
Es no conveniente, pero no recomendable, ¿verdad?
Eso es.
No sé si nos da tiempo, patrón, a escuchar a alguien más o tenemos que avanzar.
Tenemos que avanzar. Sony 47. Un momento, que el héroe Merlín está aquí.
Está aquí, yo también tengo una pregunta, que lanzo a todo el mundo. A ver, ¿cuándo es la última vez que encontraste algo a la primera en tu garaje, trastero, sótano, despensa? Necesitas poner orden, ya te lo digo. Por eso, año nuevo, estantería nueva con Leroy Merlin. Llévate el lote de dos estanterías metálicas espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€, solo hasta el 1 de febrero. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídelo en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en tu tienda que esté más cerquita. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡El Alcoyano se clasifica!
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1, queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juanan, muy buena.
Hasta que no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol.
Portero, muy buenas.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana el plátano de Canarias un 30% más barato. Ahora tan solo a 1,49 el kilo. Día, paga menos.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka... Ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso?
Tranquilo. En Verti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
Bueno, ¿y qué va a ser este fin de semana de María Esther Jaén?
Pues nada, en casa, en fin, trabajando, que tengo mucha plancha atrasada, vamos, tengo que escribir, tengo que hacer muchas cositas.
Y luchando contra el costipado ese que te...
pues sí, mantita y tele.
¿Te mosqueaste cuando empezaste a tener síntomas?
Sí, la verdad es que sí, dije, ay Dios mío, pero a pesar de todo, cuando desatasco las fosas nasales, huelo. Y tengo sentido del gusto todavía. Así que, no, y aparte el lunes me volví a hacer las pruebas, pues me las hago con mucha frecuencia.
¿Y lo peor de los días del COVID, qué ha sido, Antonio?
Pues fíjate, yo tenía suerte, Carlos. A mí me diagnosticaron el COVID leve. Y lo peor realmente ha sido, bueno, la inquietud que y la zozobra que te carcome porque crees que puedes tener una situación mucho más grave de lo que realmente tú vives. Yo lo que viví realmente fue una especie de pequeña gripe en la que solo tuve como síntoma el fiebre. Pero fiebre que no pasó, no llegó a los 38. Y de vez en cuando, me daba a lo mejor por la mañana un poquito, me tomaba un paracetamol y se me iba. Por la noche lo mismo, paracetamol y se me iba. Y realmente no tuve ningún otro síntoma. O sea, no perdí el olfato, no perdí el gusto, no tosía. Es verdad que yo tomé luego también antibióticos para prevenir la posibilidad de que tuviera algún síntoma, alguna posibilidad de generar uh-huh. en el ¿cómo se llama esto? El pulmón, la neumonía, ¿no? Una neumonía. Uh-huh. Y bien, pero no he tenido más síntomas, ¿no? Lo viví bien. Con bastante...
Vaya mesecito que lleva el señor Jiménez, ¿eh?
Sí, entre una cosa
el meteorito
otra.
No te dio. No,
el meteorito, vale. Felizmente no.
Madre mía.
Felizmente no. Ahora, luego, fíjate, luego me enteré, por ejemplo, que nuestro amigo Carmelo, pues también cayó y tuvo el mismo... curso con...
Claro, yo creo que así firmaríamos todos, ¿eh?
Sí,
claro,
sí.
Claro,
sí,
si tuviéramos esa seguridad, pero claro, ahora cualquiera se fía, ¿no? Pero además, fíjate, lo tuviste tan leve que el día anterior te recuerdo que comimos tú y claro, yo y Roberto claro. Gómez con señoras y... Y no nos lo pegaste a ninguno.
No, nadie.
Ni lo pegaste ni a tu mujer ni a tu hijo.
Ni a mi hijo, efectivamente.
Tenías un churrete de coronavirus.
Felizmente fui un nulo, vamos, totalmente como contagiador, una mierda.
¿Y Nicolás qué va a ser? ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a ser de él?
Un día magnífico por lo que estoy viendo y tengo por aquí, por Madrid, a José María Mújica, o sea que estaremos... con José Mari, que es amigo de...
Oye, Rubén me ha mandado recuerdos, por cierto. Rubén Mujer.
Siempre es que los próximos, a principios de febrero, es el aniversario del asesinato de su padre, de Fernando de Poto Mújica, uh-huh. y unos días después el de Joseba Pagazaldúa, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. sí, efectivamente.
¿Y Antonio Naranjo?
Pues mira, yo la verdad es que estaba viendo ahora sorprendido cómo están de moda otra vez, han resucitado las bromas y chistes de pandemia, que yo creo que esto es un problemón, porque la gente empieza a concienciarse, pero es que he visto uno tan bueno que te lo tengo que decir. Dice esta señora: después de 23 días de confinamiento puedo entender por qué en la Edad Media casaban a sus hijos con 13 años.
Joder, oye, por cierto, pero... Carlos, aprovecha ahí sí. y dale un consejillo a nuestra amiga Cristina Tárrega, que se ha comprometido a hacernos un arroz prometido ya de costillas y...
Bueno, ya valenciana.
Oye, a Esther Jaén y a mí, hombre, a ver si
no
marra
nos vemos.
Y nos mete un caganchazo.
No, pero ella es valenciana, hombre, a ver, ya. Yo le presupongo valor
sí,
en
para
eso.
Que se esmere.
Sí, la última vez que nos vimos el arroz lo hice yo, o sea que... tengo yo ganas de ver qué tal se maneja. Yo, por cierto,
ya te contaré.
Este domingo es la función principal de la Candelaria, que es mi hermandad, y ya os lo digo por si tenéis interés en ir a la iglesia de San Nicolás en Sevilla, con todas las medidas de seguridad, aforo limitado a 70 personas, pero se va a retransmitir por los profesionales de Blog Sur a través del canal de YouTube de la Hermandad de la Candelaria. Así que todos los hermanos de la Candelaria y seguidores pueden seguir esa función principal que es conmovedora. Que lo paséis muy bien. Adiós, 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 adiós. Ahora noticias.